Amadas hermanas y amados hermanos, por todo el mundo, os saludo a todos y de todo corazón en el nombre valioso de nuestro Señor, Jesucristo. Le estamos agradecidos a Dios por también hoy, esta tarde, esta mañana, nos traerá su palabra. Le agradecemos al hermano Frank por aún hablar a nosotros. Sabemos el tiempo es breve y Jesús pronto aparecerá. Le agradecemos al Señor por habernos conducido y por prepararnos hasta ese tiempo para que también nosotros podemos estar ahí preparados. Quiero leer una palabra de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 a 11. Primera Tesalonicenses 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos amados, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. No tenemos nada que ver con eso, dicen al amado. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira o para el juicio de la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que, ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Cuál palabra maravillosa la cual hemos leído? En el versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para la ira, para el juicio de la ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál palabra maravillosa la cual leemos aquí? ¿Cuál misericordia la que tenemos por la redención, la salvación? Quiero leer una segunda palabra de Juan 14, Evangelio de Juan 14, de 1 y 3, Juan 14, 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. Ahora 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amados hermanos y amadas hermanas, esta palabra para nosotros es confianza, que nosotros, cuando venga el Señor, nosotros podemos estar presentes y podemos estar ahí. Fiel Señor, te agradecemos por la promesa, las promesas, por las palabras, las cuales una y otra vez podemos leer de la palabra de Dios. Oremos. Fiel Señor, a ti sea la gloria, la honra y la gratitud por estas palabras deliciosas y preciosas las cuales hemos leído. Te agradecemos por ser tu palabra, sí y amén. Todo sucederá, todo se hará tal cual está escrito, oh Señor Jesús. Y por eso te queremos traer la gracia y alabarte y honrarte. Es misericordia. Nada que misericordia, que nosotros, Jesús, estas palabras las podamos llevar y guardar en nuestros corazones. Te agradecemos, Señor Jesús, también por esa confianza la cual tenemos, la confianza de que cuando tú vengas para llevar a los tuyos, nosotros podemos estar entre ellos. Tú lo has prometido en tu palabra. Y tu palabra es sí y amén. Te agradecemos, Señor Jesús, por el día de hoy. Bendice al hermano Frank. Y a ti, fiel Señor, sea la gracia, la alabanza y la gratitud en el nombre de Jesús. Amén. Gracias sea al Señor por tener esa certeza de fe en nuestro corazón, pudiendo decir por medio de la misericordia de mi Salvador estaré ahí. Casi me interesaría saber cuántos de vosotros tienen la certeza, llevan la certeza en el corazón de haber recibido perdón del pecado. La certeza, la confianza de ser propiedad del Señor y de haber recibido vida eterna. Decid amén. Amén. Y todos los que acaso no lo pueden decir aún, amigos, que Dios esta reunión la pueda usar para hablaros. Y si Dios habla, entonces no a nuestras cabezas, nuestros cerebros, no para tener sustancia de conversación o oyendo temas de discusión, sino que Dios habla a nuestros corazones. En el corazón no se discute, en el corazón se cree lo que Dios ha dicho. Esta es la diferencia entre aquellos los que quieren agarrar o comprender a Dios con su intelecto y entre aquellos los que pueden creer de corazón. Bienaventurado aquel que puede creer lo que Dios en su palabra ha dicho. Este día de hoy, para mí, y quiero decir para todos nosotros, es un día festivo, un día especial, pues yo y muchos de nosotros recordamos con gratitud, agradecimiento, recordamos la primera reunión, la cual nosotros en Suiza hace muchos años tuvimos en esa sala. Era el comienzo y el punto base, para así decirlo, para una divulgación mundial del mensaje divino de su palabra revelada. Y esto en este tiempo. Sabéis que Dios nos ha dado la gracia. De reconocer aquel servicio que ha puesto para ese tiempo, para que lo podamos comprender. Y quiero que todos lo comprendan, que no se trata de destacar a uno de los siervos de Dios de manera especial. No un Moisés, ni un Abraham, ni un Isaías, ni un Elías, ni un Pablo, ni un Pedro, y yo a nuestro amado hermano Branham lo puedo enfilar y encuadrar en la categoría de aquellos los que han pasado por esa tierra con una comisión directa, comisión divina y un encargo divino para en el nombre del Señor el que habla y los y lo que ellos hablaron se hizo, se realizó. Todo eso se ha legitimado y realizado, confirmado por Dios. Si este nombre, el nombre de aquel por el cual Dios en nuestro tiempo ha hablado, si este nombre de vez en cuando lo mencionamos, entonces no para resaltarlo, sino solamente por esta razón por corazón agradecido, reconociendo lo que Dios en nuestro tiempo ha hecho. No seguimos a un hombre, a una persona, sino que le seguimos al Señor, el cual nos ha redimido y el cual tarde o temprano ha enviado a sus siervos y sus profetas para hablarle al corazón al pueblo de Dios y para encaminarlos o devolverlos al camino de Dios. Hoy pudiera dar un relato de aquello lo que en el transcurso de todos esos años lo que sucedió. Sabéis que tuve la misericordia haber viajado yo mismo en 72 países de la tierra, viajando y llevando, proclamando la palabra santa de Dios. Y si hoy en este lugar digo que de ninguna manera yo me he cuidado, sino que por trabajos de traducciones, por transmisiones, emisiones, por radio, por correspondencia y por todos los viajes los que tuve, empeñé enteramente por la obra del Señor y le estoy agradecido al Señor por eso, de que a mí, el más humilde o el con menos valor y inútil, al menor e inútil, me ha tomado para proclamar su palabra valiosa y eterna e infalible para poder llevarla al mundo. Vosotros, los que habéis hecho posible esto, que esta obra de Dios, yo con intencionalmente digo la obra de Dios, no es denominación, no es una dirección de algún credo la cual Dios ha llamado a existir, sino que nos aproximamos al final del tiempo de la gracia, el cumplimiento de la Iglesia del Nuevo Testamento, la cual sin mancha ni arruga se presentará, aparecerá frente al Señor. Y para eso era necesario un baño de agua en la palabra. Y Dios nos dio un baño de agua de su palabra. Y por gracia eso lo ha hecho. Para lavarlo todo, limpiar todo, enjugarlo todo de nosotros, lo que no concuerda con la palabra de Dios. Leamos algunas citas bíblicas y decir algunas cosas a eso con la ayuda de Dios. Levítico 23, 26. También habló el Señor a Moisés lo siguiente, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de reconciliación, será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Hoy tenemos un día especial. Llamémoslo un día festivo con Dios. El pueblo de Israel debió cumplir ese día de expiación. Debieron festejar ese día especial frente a la faz de Dios. Sin la reconciliación por medio de Jesucristo nuestro Señor, hoy no estuviéramos aquí y no hubiera evangelio, no hubiera perdón, no hubiera misericordia y ni vida eterna. La reconciliación por la cruz y el crucificado, intencionalmente y conscientemente lo ponemos en el centro de nuestro anuncio. El que la reconciliación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, el que lo ha aceptado con nosotros, hoy puede tener un día festivo con Dios. Y este día festivo se concentra en el Gólgota. Sin Gólgota, nada sería posible. Nada hubiese sido festivo. Un día de expiación, un día de reconciliación, era un día festivo, una congregación festiva. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, había ahí despección y desecho alrededor de él, pero todo nuestro castigo se puso en él para que nosotros tuviéramos paz, y por sus llagas, por su llaga, nosotros hemos sido curados. Amados, esto nunca queremos dejar de considerar lo que Dios ha hecho por nosotros. Luego leemos de Salmo 33, 4. La palabra del Señor es veraz y en todo y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia del Señor está llena la tierra. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Tema al Señor toda la tierra. Teman delante de Él todos los habitantes del mundo, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. El Señor hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo del Señor permanecerá para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. El pueblo que Él escogió como heredad para sí. Ya en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios, por el Espíritu Santo, han hablado de aquello lo que Dios haría hablaron de ello y escribieron. Estuvieron inspirados. El plan de salvación y el consejo de nuestro Dios ya lo anticiparon, anunciándolo. Bienaventurado el pueblo o la nación cuyo Dios es el Señor. Y podemos decir como en el tiempo de Elías, el Señor es Dios, el Señor, solo el Señor es Dios y no hay otro. Dios a nosotros por gracia se nos ha revelado. Y anoche ya he mencionado el pensamiento de que ya no vivimos en los tiempos del conocimiento, sino en el tiempo de la manifestación divina, de la manifestación divina de su palabra y de su voluntad. A partir de los días de la Reformación, Dios, las doctrinas y enseñanzas bíblicas, los conocimientos los ha dado y por eso estamos agradecidos y nos alegramos con todos aquellos los que a sus respectivos tiempos tuvieron la misericordia de oír lo que les fue predicado. Está escrito en Mateo 13 que el Señor a la multitud le habló en parábolas y luego se tornó a sus discípulos, los tomó aparte y les habló: a vosotros os ha sido dado de conocer los misterios del reino de Dios. La multitud de la gente oyó parábolas. También estas eran, esos eran discursos del Señor. El Señor les dirigió esas parábolas hablándolas. Pero en esas parábolas la esencia se encontró escondida y envuelta. Hasta hoy la humanidad interpreta estas parábolas. Pero el Señor nos abrió los ojos para esto, para el contenido, de que no se trata ya de una interpretación del sentido, sino que de la revelación de la palabra de Dios, la revelación de Jesucristo, el que ya ha leído una vez el último el libro de la Biblia, sabe que comienza con la palabra Apocalipsis, la revelación. El único versículo en toda la Biblia, en los 66 libros, este comienza con esta palabra marcada, revelación. Todos los demás versículos, de los cuales hay innumerables en todos esos capítulos y libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, al comienzo tienen otra palabra, llevan otra palabra. El último libro, el primer capítulo del último libro, comienza con la palabra, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nosotros vivimos en un tiempo de la revelación divina de su palabra y de su voluntad. Y muchas veces en las predicaciones del hermano Branham hemos oído y leído que todo en el reino de Dios, todo basa en revelación. Jesucristo mismo es la manifestación, la revelación de Dios en carne. Primera Timoteo 3, 16. es indiscutablemente grande, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu. Comenzó con la revelación, la manifestación de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Y concluye, finalizará con la revelación y manifestación divina de Jesucristo nuestro Señor. Si nosotros como hijos de Dios esto lo reconocemos poniéndolos en la base de la revelación divina, luego también nosotros ya no solo somos espectadores, sino que tendremos parte de aquello o en aquello lo que Dios ha anunciado y lo que Dios está haciendo ahora. Amados, Dios ha enviado un mensaje como el último llamado, como el último habla de Dios para revelar y revelar los últimos misterios de Dios, y todos aquellos a quienes Dios se reveló en Cristo, estos oirán los misterios de Dios creyéndolos en sus corazones, y Dios les hará una manifestación y revelación viva por el Espíritu Santo. Esta es la suma de todo. Repito, Dios envía su palabra no para entregarnos tópicos y temas de discusión, no envía su palabra para que la desminucemos hablando acerca de aquella palabra, sino que Él envía su palabra y nos sana. Él envía su palabra para mostrarnos en cuál tiempo vivimos. Oigamos lo que Pablo ha de decir acerca de revelación. Él usó esta palabra muchas veces. Yo solamente quiero leer de Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amados, creemos en el Evangelio, la cual tiene a Jesucristo, la revelación de Dios y manifestación de Jesucristo como centro. Y sí, Jesucristo como la manifestación de Dios, la aceptemos como y la reconocemos para nuestra salvación y bienaventuranza, y Él se nos puede revelar y manifestar. Entonces, la salvación de nuestro Dios realmente la veremos. Entonces, por el interior, seremos agarrados y tomados para ser parte de la naturaleza divina. Muchos desean tener parte la naturaleza divina y se empeñan, hacen lo mejor que pueden. Pero ¿sabéis cuál camino nos enseña la Santa Escritura? Os lo leo de Segunda de Pedro, primer capítulo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora viene, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. El perdón de nuestro pecado, nuestro deber y de nuestro pecado. Toda la obra de redención en Cristo, el Hijo de Dios, se ha consumado, se ha perfeccionado en la cruz del Gólgota. Pero es necesario, se necesita de la simiente divina de la palabra y de la obra del Santo Espíritu para en el hombre, en la persona, en la persona que ha aceptado el perdón y la reconciliación en fe, para obrar una nueva vida, un nuevo ser, una nueva naturaleza, y ser parte de la, o para hacerle parte de la naturaleza divina. Cristo, por el renacimiento, debe llegar a tener forma en el corazón tuyo y en el mío. Aquí se dice que las preciosísimas y más importantes promesas fueron dadas a nosotros para arrancar, huir de todo y teniendo parte de la naturaleza divina. Y acerca de eso también hemos hablado. Los profetas de Dios eran hombres, personas como nosotros. Pero igualmente, aún dice nuestro Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, que aquellos a los cuales fue dirigida la palabra de Dios, que son llamados o fueron llamados hijos del Altísimo. La palabra de Dios vino como sustancia divina, vino a su vida natural y sus almas fueron inundados de la vida y de la naturaleza divina, fue traspasado y tuvieron parte en la parte de la naturaleza divina. Sabéis que nuestro Señor también ha dado luz a esto también en el Evangelio de Juan, y brevemente siendo capaz de decir en breve una cosa acerca de la cual nosotros perderíamos muchas palabras. Leamos de Juan 6, de 60. Al oír las, muchos de sus discípulos dijeron, al oír las palabras, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Pero sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban en esto, murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Cómo pues que si veréis al Hijo del Hombre subir a donde está, estaba primero? Ahora viene el versículo. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. La palabra de nuestro Dios es Espíritu y es vida. Espíritu de Dios, vida de Dios, vida eterna. Y esto, aquellos a los cuales la palabra del Señor fue dirigida en vivo, ellos de la mejor manera pudieron experimentarlo, presenciarlo y dar testimonio de eso. Y a pesar de eso, me atrevo a decir que nosotros como creyentes debemos ser puestos a esta situación en la reunión, que la palabra de Dios, así por esta inspiración del Espíritu Santo, nos toque nuestro corazón, para que sintamos como aquellos sintieron a los cuales en aquel entonces la palabra de Dios les fue dirigida. Y os digo que ni apenas habrán quedado en pie o sentados en la silla. La palabra del Señor no solamente tuvo un impacto natural y terrenal, sino que también dejó un impacto espiritual en ellos. Amados, ¿esperamos acaso bajo el anuncio de la palabra de Dios que Dios a nosotros personalmente se nos revela a cada uno y se testifica a nosotros? Muchos esperan la bendición después de la reunión. Lo mejor sería que nos venimos entrando, dejándonos bendecir desde el comienzo hasta el final. La palabra de Dios efectúa aquello para lo cual ha sido enviado. En los profetas, los que han profetizado de la misericordia y los que escudriñaron qué lo que sería el tiempo, en aquellos también efectuó, hizo la palabra aquello para lo cual fue enviado. Cuanto más ahora después del Gólgota, después de que Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Redentor, como el cumplimiento de toda la profecía bíblica, como Él trajo la salvación a todos nosotros, ¿cuánto más la palabra de Dios hará aquello para lo cual ha sido enviado? En la multitud redimida por la sangre, la cual nosotros somos el pueblo del Nuevo Testamento, pueblo del pacto del Nuevo Testamento, de su palabra, su vida y su espíritu, todo en nosotros por gracia debe existir y debe haber. Sus discípulos, y eso nos hace tristes, acerca de aquello lo que Él dijo, murmuraban en el versículo 41, murmuraban los judíos acerca de Él. Esto aún podemos comprender, pero si en el versículo 61 se dice que sus discípulos murmuraban, entonces esto nos hace muy tristes. En 41 dice que los judíos murmuraban. Si los no crédulos, si los gentiles o los que no creen murmuran, entonces claro que eso lo podemos comprender. No lo han entendido ellos, entonces el Señor ni les habló a ellos. Esto lo podemos comprender, pero sí está escrito que sus discípulos murmuraban y se ofendieron de aquello lo que Él habló. Esto le entristeció a nuestro Señor profundamente, y Él quiso explicarles a sus discípulos con sus palabras, dándoles a entender que no se trata de la comprensión humana en el reino de Dios, y que sus palabras no están a la altura nuestra, sino que, como Pablo escribe a los Corintios, cosas espirituales deben entenderse espiritualmente. Y en el reino de Dios no se trata de cosas naturales y terrenales, sino que del reino de Dios. Y el reino de Dios, de veras, no existe en alimento natural comer y tomar, sino que, como está escrito, en paz y alegría en el Espíritu Santo. Nuestro Señor les da la respuesta a sus discípulos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora viene. Tened atención lo que el Señor en el próximo versículo expresa. Pero hay algunos de vosotros tales que no creen. Aquí enmudecemos, dirigido a sus discípulos, los que ha llamado, los que ha amado, los que le siguieron, a ellos dice, pero hay algunos entre vosotros, no fuera, no en el mundo, no entre los judíos o entre las naciones, sino que, pero hay algunos de vosotros que no creen. Amados, nosotros estamos entrando en la fase final del tiempo del final, y depende de eso, de no solamente creer 90% de la palabra revelada, sino que sí, precisamente depende de aquel punto que no quieres tragar o aceptar. Esta es la píldora, el medicamento, la medicina, la cual precisamente necesitamos, precisamente aquello lo que no queremos tragar y aceptar. Precisamente esto lo debemos aceptar y tomar para podernos sanar. No sé acaso todos nosotros lo comprendemos bien en ese momento, pero el Espíritu de Dios hoy nos hace saber que el Señor ya en aquel entonces miró por sus discípulos y miró a sus discípulos diciendo esto, lo triste, diciendo, pero hay algunos de vosotros que no creen. Muchos años le habían seguido al Señor. Todos lo han visto, cómo multiplicó el pan, sanó a los ciegos y hizo grandes milagros. Y ahora vino a la profundidad de las palabras. Ahora vino a revelación. Y se ofendieron y no creyeron. El Señor estuvo triste, entristecido acerca de aquello. Amados, que en ninguno de nosotros se resulte que se encuentre un corazón de incredulidad, como está escrito en la epístola a los hebreos, sino que todos pudiéramos creer tal como dice la Escritura. No como tú y yo lo comprenderíamos o lo comprendimos, sino que tal como la Escritura lo ha dicho. Y Dios bien claro lo ha hablado para todos los que están dispuestos a quedarse callados, recibiendo, aceptando el anuncio, el habla, las palabras de Dios. Nosotros vivimos en los días de la revelación divina, y está escrito que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él toque la trompeta, entonces el misterio de Dios viene a su cumplimiento, tal como se lo ha revelado a sus siervos los profetas. Son días en los cuales el Hijo del Hombre se manifestará de la manera que el servicio profético, las profecías bíblicas para este tiempo las puso en el candelabro, o candelero para que los hijos de Dios recibieran enseñanza de parte de Dios. También eso está escrito ya en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, capítulo 28, está escrito lo siguiente, Isaías 28, Isaías 28, aquí está escrito, aparte del versículo 9, ¿a quién se enseñará ciencia o a quién será entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato. Vosotros todos conocéis esa palabra, no solo aparte de hoy, a partir de hoy, perdón. En los siglos pasados a las gente se dijo, haz esto o haz esto otro, renglón tras renglón, siempre prescripciones y la humanidad, las personas cumplieron y todos los que confiaron en Dios por gracia fueron salvados. Hoy ya no se trata de esto, haz esto o esto otro, aquí un poco y allá un poco, sino que hoy se trata de la revelación plena y cabal de Jesucristo, la revelación de Dios, de su palabra y de su voluntad en su iglesia. Sin la iglesia, Dios no puede cumplir su proposición, su plan. Él necesita de la iglesia de la cual el hijo debió nacer, como en aquel entonces necesitó a María para de ella traer al mundo al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que sucedió en aquel entonces? María recibió el anuncio, la profecía para su tiempo, para aquel tiempo, y el Espíritu Santo vino sobre ella, y por eso está escrito, lo que nacerá de ti será llamado Hijo del Altísimo. Nosotros creemos la promesa de Dios para este tiempo, y el mismo Espíritu Santo viene por encima de nosotros y engendra algo divino en nosotros, no por carne y sangre, no por actos nuestros, sino por la intervención de nuestro Dios. Y en el mismo capítulo 28 está escrito en 16. Quizás leemos todo el versículo. Por tanto, el Señor, Dios el Señor, dice así, he aquí, que yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular y preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Aleluya. O el que cree no será deshonrado. Jesucristo es esta piedra probada, desechada por los edificadores, ya por todos los tiempos. No sabían dónde pertenece, pero en los últimos y posteriores días, no solamente tenemos la naturaleza humana de Jesucristo, sino también hemos reconocido su deidad, su naturaleza divina. Él era hombre humano. Él era Dios revelado en forma, en naturaleza humana. Él pudo decir, el que me ve a mí, ve al Padre. Yo y el Padre, uno somos. En esto, otra vez, algunos se ofendieron, pero para esto habían sido determinados No podemos alterarlo. Nuestro Señor dice, bienaventurado aquel que no se ofende en mí. Amados, hoy podríamos leer un número más de citas bíblicas, pero para eso no tenemos el tiempo. Tenemos un matrimonio breve y por eso con esta parte debemos llegar al final para hoy. Resumámoslo. En las edades pasadas se trató de conocimiento bíblico. La humanidad fue conducida de claridad en claridad. Acerca de eso no hay duda. Pero nosotros vivimos al final del tiempo de la gracia. No aquí un poco y allá un poco, sino que revelación entera de Dios en Jesucristo y revelación entera de Jesucristo en y a través de la Iglesia. Porque así lo dice el hermano Branham en una parte. La plenitud de Dios se derramó en Cristo. Y la plenitud de Cristo se derramó por el derramamiento del Espíritu Santo en la Iglesia. Y yo creo que todos nosotros nos aferramos de esto, de que Dios no solamente nos ha dado su palabra revelada, sino que está a punto de derramar su espíritu para probar y confirmar su palabra como realidad y como realidad confirmada, para llevarla a existir por la Iglesia, no por el empeño mío o el empeño tuyo, sino que confiándole y creyéndole a Dios enteramente, estándole a disposición para que se pueda revelar y manifestar. Y creo que se nos habla a todos nosotros con eso. Y no puede decir alguno, si Dios quiere hacer algo, entonces lo hará a través de este hermano, por ejemplo. No, nosotros somos el cuerpo del Señor, la Iglesia. Y si Dios hace algo, Él lo quiere hacer por los miembros de la Iglesia, de su cuerpo. Y pienso que bajo el anuncio de la palabra, tanto hemos comprendido que todas las cosas las cuales el Señor ha hablado y las cuales el Señor ha revelado, de corazón las creemos todas. Que no haya alguno entre nosotros en el cual sería necesario decir, hay algunos entre vosotros los que no creen entre sus discípulos. Y si finalizando y resumiendo puedo recordar el servicio bendecido de nuestro Señor, de nuestro hermano Branham. En los días de las evangelizaciones habían cientos de miles los que se juntaron de todos los países. Habían multitudes los que vinieron para ser bendecidos, para ser sanados, pero habiéndose comenzado la segunda fase con la enseñanza, cuando las enseñanzas y las verdades bíblicas, deidad, bautismo, Santa Cena y todo lo que pertenece de la caída hasta la revelación de Jesucristo, cuando vino todo esto, muchos se fueron atrás y ya no le siguieron al Señor. Entonces, a partir de la apertura de los siete sellos en marzo 1963, después de que el Señor en esta nube El 28 de febrero 1962, cuando el Señor había descendido, y hablándole la voz, vuelve a Jefferson, porque el tiempo ha llegado para abrir los siete sellos. Cuando el servicio del hermano Branham, cuando eso, el servicio tuvo este torno divino hacia las revelaciones proféticas y a los misterios profundos de la voluntad y de la palabra de Dios, muchos más se fueron atrás y se apartaron, y podéis viajar por toda la tierra y por todas partes se dice lo mismo. Grandes evangelistas y famosos evangelistas lo divulgan con gran poder, diciendo: sí, el hermano Branham era el hombre más grande de Dios desde los días de Jesucristo, pero, y ahora viene el pero en sus últimos años él se ha apartado, él se ha apartado. Esto es el habla, lo que dicen los grandes evangelistas. Quizás se ha apartado del curso general, porque el curso el cual quería la humanidad y el cual fueron todos, pero era la hora de Dios, y le estamos agradecidos de que la hora de Dios había golpeado. Era un torno para toda la humanidad, el pueblo de Dios, y en eso se ofendieron, porque no estaban dispuestos de caminar en la luz de la palabra revelada de Dios. Ellos fueron a las tinieblas y en la falta de fe se ofendieron de la palabra, y en esto cayeron. Aquello lo que para muchos causó la caída, para otros fue dado para levantarse, enderezarse. Puede ser el mismo escalón por el cual cae un ciego y uno el que ve la usa para subir más en alto, para avanzar más arriba. Opónganos en base más alta, dice un poeta, en la revelación de Jesucristo, y ahí se encuentran todos los tesoros de la se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría divina en Jesucristo nuestro Señor. Si vosotros estáis agradecidos por este servicio enviado por Dios, si de esto estáis agradecidos, entonces sedlo hoy. Aquí adelante uno debe estar, después de todos esos años, debe estar uno pidiéndole a todos un agradecimiento a personas, los que han escuchado la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo durante todos esos años, o debería estarnos en nuestros corazones una fuente la cual le entrega el agradecimiento necesario, adecuado, para todo lo que Dios hizo de lo profundo de nuestro corazón. Dios ha hecho grandes cosas en nosotros, y en lo que tropiezan otros, en lo que se ofenden y lo que no quieren creer, en esto nos enderezamos, en esto nos edificamos, en esto nos corregimos y somos edificados. En la base de fe más santa, nosotros podemos entrar en lo santísimo. Podemos entrar en lo santísimo, acercándonos a viendo que el arca del pacto está abierto y la palabra de nuestro Dios es vida. Y es espíritu y vida, ha llegado a ser espíritu y vida en todos los que el mensaje de Dios para ese tiempo, todos los que lo han aceptado y recibido. Alabado y engrandecido sea el nombre del Señor nuestro Dios. el que está en alto, y el nombre que está por encima de todos los nombres, ahora y en toda eternidad, a nuestro Dios, por la revelación de su palabra y de su voluntad, sea dado gracia. Amén. Pongámonos de pie para eso. Todos juntos, digamos aleluya, aleluya. Alabanza a Dios, gracias al Señor, el cual ha hablado con nosotros. Su palabra es espíritu y vida. Te agradecemos, fiel Dios, y te pedimos vela por encima de todos nosotros y esté con nosotros. No deja que nadie se pierda y se ofenda. Déjanos creer de corazón creer lo que tú nos has hablado. Entonces tú nos lo revelarás. Aleluya. Alabanza y gratitud sea a ti. Tú a nosotros nos has dado la revelación de Jesucristo. Nos has dado por misericordia y con Él toda la revelación de la palabra y de la voluntad de Dios. Señor, en esta hora, en este día, en este lugar, enaltezco y alabo tu nombre y te agradezco por los miles de hombres, de personas, las cuales has salvado, llamado a salir y los has introducido, llevado, guiado a la verdad. Oh Señor, también ese servicio ahora, a ese servicio les des el torno necesario y por gracia hagas algo nuevo para la alabanza y para la honra de tu nombre. Tu palabra la hemos recibido, aceptado. Hazla una realidad divina y viva en nuestro corazón, en nuestra vida y en la iglesia. A ti, oh Dios, te agradecemos, hoy te agradecemos juntos, de corazón, en el nombre santo de Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. 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 Bendice por toda la tierra, en este y oeste, en sur, en el sur y en el norte, y llama a salir a los últimos. Te agradezco por las puertas abiertas y por las posibilidades ilimitados, las posibilidades que nos has dado en nuestro tiempo. Te agradezco también por todos mis hermanos y todas mis hermanas. Bendícelos, cuida de ellos y esté con ellos, con todos ellos, por misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Amén.